Ser podcast.
En España, unos 700.000 vehículos circulan o han circulado en algún momento en los últimos años contaminando mucho más de lo que marca la ley. Hace ya algunos años, casi 10, se destapaba en Europa un escándalo que afectaba al grupo Volkswagen, que había instalado en vehículos diésel de todas sus marcas un dispositivo que básicamente manipulaba los controles de emisiones contaminantes y ocultaba que esos vehículos a veces llegaban a emitir hasta 40 veces más partículas de lo que marcaba la regulación. Un escándalo que conocimos como el Dieselgate y que afecta a propietarios como Carlos Fernández.
El coche del que dispongo es un Audi y en su día lo compramos a través de la empresa. En nuestra empresa es una ingeniería que, bueno, tiene unos valores medioambientales, incluso en nuestras instalaciones tenemos placas solares. Y al comprar este coche, pues en principio no teníamos ningún problema físicamente, pero simplemente nos hemos sentido pues engañados y un poco defraudados, puesto que nos han vendido una cosa que no era.
Carlos Fernández es uno, como decimos, de los 700.000 propietarios de vehículos afectados en España, pero en todo el mundo son 11 millones de vehículos los que se vieron afectados por ese escándalo. Y Javier Gregori es nuestro compañero especializado en información medioambiental aquí en la cadena SER. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Parece que el escándalo del Dieselgate continúa a día de hoy.
Sí, se complica aún más, porque como decía, se cumplen ya 8 años desde que un grupo internacional de expertos europeos denunció a la compañía de coches Volkswagen de ocultar la contaminación real que provocaban sus vehículos diésel mediante la utilización, como comentabas, de un programa informático ilegal que llevaban instalados. Pero ahora, el mismo consorcio que denunció este caso tan grave, el Consejo Internacional de Transporte Limpio, ha denunciado también que el resto de marcas también hizo lo mismo con sus coches. En total, este equipo de especialistas europeos calcula que 8 de cada 10 vehículos diésel fabricados durante toda una década y entre los años 2009 y 2019 en la Unión Europea emitían unos niveles de óxido de nitrógeno, el famoso NO2, mucho mayores que los permitidos por la legislación de la Unión Europea. Y para poder ocultar su verdadero y alto nivel de contaminación usaban también este famoso software que rebajaba las emisiones del vehículo a la hora de pasar los controles para ser homologados. Y no solo estamos hablando de un fraude al medio ambiente, ni tampoco de un fraude económico, sino también, y quizá esto lo más grave, es que es todo un atentado a la salud de millones de personas en Europa, como advierte Miguel Ángel Ceballos, que es experto en contaminación atmosférica de la ONG española Ecologistas en Acción.
Que hay un comportamiento negligente, en este caso afectando a la salud pública, dañando que cuando llega un episodio de contaminación, pues tienen que acudir a las urgencias hospitalarias o en los casos más graves, pues fallecen prematuramente como consecuencia de la elevada contaminación.
Y no es un problema menor. Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, 30.000 personas mueren en Europa por la contaminación provocada por los tubos de escape de coches que utilizan diésel.
Javier, desde que salió a la luz ese escándalo, como decíamos, han pasado ya 8 años. Y es ahora cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido el derecho de los afectados por el Dieselgate a una indemnización. Ahora sí, va a ser competencia de cada país de la Unión Europea determinar los criterios para calcular cuál será esa indemnización. Volviendo al caso de Carlos, nuestro oyente, este intentó reclamar a la empresa y fíjate lo que sucedió.
Le dijimos que no era lo que se nos había vendido, lo que nos aparecían en los papeles, y que esta situación pues nos preocupaba y que afectaba, digamos, también un poco a la imagen de la empresa y al propio valor del coche ante una hipotética venta, porque no sabíamos si después, por regulaciones, pues nos iban a impedir entrar en ciertos sitios. En cualquier caso, lo que teníamos era un producto que habíamos comprado en unas condiciones y ese producto no tenía esas condiciones y además afectaba al precio. Ante esa situación, lo que hicimos fue ponernos en manos de la Asociación de Afectados por el caso Volkswagen.
Esa asociación está agrupando ahora a miles de afectados por ese escándalo con los vehículos que contaminan mucho más de lo que marca la regulación y de lo que le prometieron los fabricantes el día en el que se los vendieron. Y precisamente tenemos con nosotros a Alberto Rey, que es parte de ese equipo de abogados defensores de la agrupación. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
Hola, ¿qué tal?
Alberto, esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconoce el derecho de los afectados por el Dieselgate a cobrar una indemnización por parte de los fabricantes, ¿qué implica para los usuarios españoles?
Bueno, yo creo que es un espaldarazo a lo que veníamos ya desde hace un montón de años reclamando en los tribunales españoles, con suerte de dispar. Como bien sabéis, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene la potestad condenatoria directa del fabricante, pero sí está para unificar criterios. Y aquí lo que ha pasado es que un tribunal de Ravensburg en Alemania hace una petición prejudicial para conocer si el tribunal entiende que esta activación de un dispositivo fraudulento que realmente falsea las emisiones contaminantes es susceptible de hacer que los afectados sean merecedores de una compensación económica. Y lo que ya de forma palmaria dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que sí, que esa conducta es susceptible de indemnización. Que hay una obligación de los fabricantes de facilitar una información precisa al consumidor, y que en este caso se ha engañado al consumidor, y que ahora lo que tiene que hacer cada tribunal de cada Estado miembro de la Unión Europea es determinar qué normas de indemnización y qué cuantías serán en función del daño que ha sufrido cada consumidor. Entonces, la importancia es que ya no hay que discutir si es indemnizable o no la conducta de Volkswagen. Lo que habrá que discutir en cada tribunal es cuánto tiene que pagar Volkswagen a los afectados.
Entendemos entonces que los 700.000 afectados que se estima que hay en España, todos ellos tendrían derecho a reclamar. Pero ¿todos van a poder reclamar? No sé si ya han expirado los plazos para poder plantear esas reclamaciones a los fabricantes.
Como todo en derecho, ahora será la pelea en los tribunales, ¿no? Porque, lógicamente, si hasta ahora Volkswagen no ha dado el brazo a torcer en España, porque en Estados Unidos llegó un acuerdo, en Australia también, en Inglaterra también están enviados acuerdos. Quiero decir que ellos, donde han visto peligrar su posición, han llegado a acuerdos indemnizatorios. En la misma Alemania también han llegado a un acuerdo con la Federación de Consumidores Usuarios para indemnizar. Entonces, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Volkswagen puede alegar que hay una prescripción, porque como bien sabes, todos los derechos son susceptibles con el tiempo de decaer. Y nosotros entendemos, desde nuestro punto de vista de la asociación, que al haber existido una reclamación penal, que la ha habido hasta unos meses atrás en la Audiencia Nacional, donde se estaba investigando si había una conducta delictiva por parte de los directivos de Volkswagen, ese proceso penal interrumpe los plazos de reclamación civil. Pero ahí ya se puede abordar una segunda cuestión. Solo para los usuarios que estaban personados en esa reclamación penal, eso posiblemente será lo que vaya a intentar defender Volkswagen. Nosotros, desde nuestro punto de vista, entendemos que esa parálisis de los plazos de la reclamación civil valen para cualquier afectado, aunque no estuviera personado en la causa penal, porque esa es la doctrina general de nuestro Tribunal Supremo. Mientras haya un proceso penal abierto, investigando si hay delito en una actividad, no hay obligación ni corre plazo para reclamar en vía civil. Entonces entendemos que cualquiera de los perjudicados en España puede a partir de ahora hacer su reclamación a Volkswagen de la indemnización que le corresponda.
Dices que en algunos países como Estados Unidos, Australia, el Reino Unido, incluso Alemania, se llegó a acuerdos con las asociaciones de consumidores para indemnizar a los usuarios por miedo a que las demandas fueran de mayor cuantía para los fabricantes. ¿Por qué en España no se ha llegado a ese mismo acuerdo?
Bueno, yo sinceramente creo que las autoridades españolas en este caso no han sido lo suficientemente defensores de los ciudadanos y han mirado más por los intereses de un fabricante que tiene mucho poder económico, tiene muchas plantas de producción, hay muchos empleados también que dependen de eso, de esa fábrica. Yo creo que ha habido sus presiones para que no hicieran algún expediente en materia de consumo. De hecho, Bruselas llegó a expedientar a España por su inactividad, no ya en el proceso penal o civil de indemnización a los consumidores, sino simplemente porque en vía administrativa ni siquiera habían abierto un expediente para investigar qué había pasado. Aquí se dio por bueno la solución que Volkswagen aportaba, que son cartas que recibieron los 700.000 afectados en España, invitándoles a pasar por el concesionario, que con una manipulación del software, con una adaptación de ese software, el problema parecía desaparecer. Y en España las autoridades dieron por buena esa solución. Ahora, esta sentencia que hablábamos antes también entra en ese detalle. Y lo que dice que la solución aportada por Volkswagen tampoco vale, porque solo opera de una temperatura media, pues por abajo de 10 o 15 grados, no sé exactamente ahora en memoria, no funciona esa solución, y por encima de 25 o 30 grados tampoco funciona. Quiere decir que hay una ventana térmica en la que la solución funciona, pero fuera de esas temperaturas no funciona, por lo cual es el engaño sobre el engaño.
Lo que sorprende, Alberto, es que haya 700.000 afectados en España, son 11 millones de vehículos en todo el mundo, y que la administración pública no tome cartas en el asunto ante un fraude como es el que parece haber cometido este grupo de fabricantes de los motores diésel. Es decir, es que sí, esto supone un daño, ya no solamente un perjuicio económico para los consumidores, sino también un daño medioambiental flagrante, claro, para, en este caso, el medio ambiente español, ¿no?
Sí, sorprendente. O sea, lo dices tú, yo creo que lo dice cualquiera. Es como alucinante que nadie haya tomado medidas en este asunto. La carga contaminante de esto es mucho más de lo del Prestige, por ejemplo, que es fue una cosa grave, pero puntual. Pero es que esto es continuo y los coches siguen contaminando hoy y mañana y pasado mañana.
Alberto, en base a tu experiencia como letrado, ¿crees que los usuarios de estos vehículos en España podrán recibir una indemnización igual que otros en Europa?
Nosotros estamos plenamente convencidos que al final se va a llegar a un resultado satisfactorio para el consumidor, porque básicamente tienen la razón en lo que están planteando. Lo que sí es complicado, y eso tiene que saberlo el oyente y el afectado, que nadie le va a ir a llamar a la puerta de su casa para darle el cheque. Es decir, que aquí somos muy de reclamar en los bares y de protestar con los amigos, pero estas reclamaciones hay que hacerlas formalmente, porque si no, no te lo van a dar. Y la gente que no haya reclamado, como nuestros clientes que estaban personados en el procedimiento penal, lo que tendrían que hacer ya, y ya es antes de julio, es hacer una reclamación formal a su concesionario, al fabricante, porque si no se van a quedar luego sin la posibilidad de reclamar, porque como dijimos antes, todo prescribe.
Alberto Rey, presidente de Aldea, la asociación de letrados que representa a miles de afectados por el escándalo de los motores diésel del Dieselgate. Gracias por haberte pasado por Código de Barras.
Gracias, hasta luego.
Javier, vuelvo contigo porque hablábamos antes del escándalo del Dieselgate, de cómo es un escándalo que se perpetúa en el tiempo, pero es que actualmente las emisiones contaminantes de los vehículos vuelven a estar en el centro de la agenda de la Unión Europea porque, corrígeme si me equivoco, a partir del año 2035 la Unión prohíbe completamente los coches de combustión. No sé si para la circulación o solamente para la venta.
Pues de momento es solo para la venta, pero la venta de coches nuevos, pero yo creo que es una buena noticia que ya es oficial. A partir del año 2035, en la Unión Europea no podrá venderse ningún vehículo nuevo que tenga motores de combustión que usen gasolina o diésel, y también, y esto es novedad, tampoco podrán venderse los híbridos. Esta prohibición, desde luego, es histórica, ya fue aprobada por el Parlamento Europeo hace un mes. Sin embargo, el gobierno de Alemania ha estado vetando esta decisión hasta ahora, tras retirar su veto, tras las negociaciones con la Comisión Europea. Por fin, los 27 países comunitarios la van a poner en marcha. Italia también obstaculizó este acuerdo. Hay una letra pequeña que tiene que ver con los biocombustibles, pero el biocombustible se utiliza muy poco en la Unión Europea, con lo cual, digamos que no va a afectar al grueso de esta medida, que es no venderse coches de combustión, ¿no?, de gasolina y diésel, que ahí es donde están los millones de vehículos ahora mismo que están contaminando la atmósfera de ciudades como Madrid, Barcelona, Berlín, París. Había opiniones no solo en contra en Alemania, en Italia, también en España. Hemos encontrado una, por ejemplo, esta que hizo hace solo unos días el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, que nos decía que no estaba de acuerdo con esta prohibición.
Necesitamos sentido común y tecnología, y menos ideología. Y en ese sentido, prohibir el coche de combustión en el año 2035 es un grave error. Claro, alguno estará pensando, claro, ¿qué va a decir este? Si este vende gasolina y vende diésel, si es lo que le interesa, no, pero no nos equivoquemos.
Bueno, yo creo que está clara la declaración de Josu Jon Imaz, lo dice todo él mismo. Y de momento sale adelante esta prohibición de los coches y furgonetas de gasolina y diésel dentro de 12 años en la Unión Europea, y es sin duda una de las medidas estrella que forma parte del paquete climático que la Unión Europea quiere impulsar esta legislatura para reducir al menos un 55% las emisiones contaminantes en el 2030, como exigen los científicos de la ONU.
Javier, tú no tendrás un coche diésel, ¿verdad?
Pues mira, yo no tengo coche, o sea que ni diésel ni gasolina, y creo que en ciudades como Madrid, pues tener un coche creo que es mucho más gravoso, incluso desde el punto de vista económico, para mi bolsillo y sobre todo para la contaminación atmosférica, que no tenerlo.
Javier Gregori, compañero de la cadena SER, el especialista en la información medioambiental, muchísimas gracias por haberte pasado de nuevo por Código de Barras.
Gracias a vosotros, hasta la próxima.
Gracias por escucharnos. Todos los contenidos de Código de Barras están disponibles en la app de la cadena SER y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y YouTube. Y recuerda, siempre nos puedes escuchar en directo los domingos de 6 a 7 de la mañana en la SER.
Cadena SER. La radio.